En el nombre de Jesús vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Vamos a continuar mirando un poco acerca de las virtudes que encontramos allí, virtudes que deben ser caracterizadas en la vida del Hijo de Dios. Gracias al Señor por todo lo que ya hemos estado escuchando. El Señor nos está enriqueciendo, nos está preparando, y hay más, gracias al Señor, por la abundante riqueza de su gracia. Efesios capítulo 4, el verso 1 al 3. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo hace un ruego: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ya hemos estado viendo, hemos visto que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, en nuestra vida, en nuestro andar, debe reflejarse esa vida de Cristo. La palabra digno, hemos dicho que significa igual peso, comparable. Y también nuestra vocación, que es hijo de Dios. Si queremos andar en luz, si queremos andar en amor, si queremos andar diligentemente, necesitamos que estas virtudes gobiernen nuestras actitudes, nuestros pensamientos e inclusive nuestras acciones. Como hijo de Dios, con toda humildad, que ya hemos visto, ¿verdad? Y hemos dicho que la palabra humildad, su definición era tener un entendimiento correcto del valor de su propia persona y el valor de otra o de otros en la luz de la palabra de Dios. Sí, mi parte es reconocer que soy necesitado del Señor. Debo reconocer que necesito del Señor. Necesito la instrucción constante de su palabra para limpiar mis manos y mis pies, para tener un andar sabio, un andar santo, y también ver, por otro lado, a mi hermano que se rinde a la obra de la gracia de Dios y su utilidad también. Sí. Pablo en 2 Timoteo 1:2 dice: acordándome de mis mayores. Y siempre estamos recordando la instrucción por los hermanos mayores, tal vez que ya no están, otros aún están, y cómo esa palabra de Dios está actuando en nuestra vida. Lo que hoy vamos a considerar es esta otra virtud, que es la mansedumbre. La mansedumbre es la virtud del que es de trato suave y tarda mucho en airarse, totalmente contrario a lo que es nuestra naturaleza humana. Todos conocemos lo que Dios dice acerca de Moisés, ¿verdad? Era varón manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La actitud de ser manso encontramos en la Escritura, que es algo elogiado por Dios. ¿Y cómo yo puedo ser manso? ¿Cómo puedo tener esta virtud de trato suave y de ser lento en airarme? Y bueno, Jesús, Él es mi ejemplo. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendemos del Señor por la instrucción de la palabra de Dios. Manso significa controlar sus emociones para poder usar talento, poder y autoridad en una manera provechosa. No es poca cosa esta virtud de ser manso. Y voy a repetir, manso significa controlar sus emociones para poder usar talento, poder y autoridad en una manera provechosa. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios nos rendimos a la instrucción de su palabra y el Señor va a usar nuestra vida y esta virtud debe caracterizar en nuestro andar y cuanto más en nuestro servicio. Colosenses capítulo 3, el verso 12. Colosenses capítulo 3, el verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y parte de esta vestidura es la mansedumbre, el de tener o de controlar las emociones para poder usar talento, poder y autoridad en una manera provechosa. Estamos en este mundo, ¿verdad? Y dentro de la llamada cristiandad hay de todos, de todos los caracteres, de todas las actitudes, de todos los tipos de tratos. Pero como hijo de Dios, yo tengo la responsabilidad de buscar y conocer a mi Señor, su trato conmigo, su trato de gracia, su trato de amor, cómo Él me llama, cómo Él me guía, cómo Él me instruye. Y el Señor sabe el corazón de cada uno. En una oportunidad el Señor reprendió a Pedro porque Jesús le había dicho que llegaba el tiempo de ir y padecer en Jerusalén y dar su vida en la cruz. Pedro, no sabemos qué habrá pensado, pero le dice: Señor, no te vayas, ¿para qué va a ir a sufrir eso? Y el Señor le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en la cosa de arriba. Habrá sido una reprensión muy fuerte para Pedro, pero habrá entrado en sí, habrá entrado en sí. En otra oportunidad, Jesús dijo que todos se iban a escandalizar, y iban a huir y le iban a dejar solo. Pedro le dice: Señor, aunque todo te abandonare, yo me voy a quedar, hasta voy a dar mi vida por ti. Llegó la y Jesús le dijo: me negarás tres veces. Cuando llegó la oportunidad y Pedro negó al Señor, Jesús solamente le miró a Pedro y fue suficiente para que Pedro se acordase la palabra del Señor: me negarás tres veces. Y él se arrepintió, lloró amargamente. Gracias a Dios, porque el Señor sabe tratar con los suyos. Y si tiene que hablarnos fuerte, nos habla fuerte. Y si tiene que simplemente una mirada, depende del corazón de cada uno. Que el Señor nos ayude. El apóstol Pablo también, ya hemos dicho, nuestro ejemplo. Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y gracias a Dios, cuando Pablo tuvo que pararse y defender su ministerio, vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 10, 1 al 3. 2 de Corintios capítulo 10, 1 al 3. El ser manso no impide que uno actúe de una manera apropiada con tal de defender lo que es del Señor y lo que hemos recibido del Señor. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas aunque soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos en este cuerpo de debilidad, de humillación, no nos comportamos ni nos conducimos como tales. Tenemos la palabra, y Pablo es el apóstol de la iglesia, y él honró su ministerio, y muchos estaban hablando y estaban diciendo cosas con respecto al apóstol Pablo. Y él dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pero también del verso 10 al 18 podemos leer del mismo capítulo de 2 Corintios 10. 10 al 18. Porque a la verdad dicen: las cartas son duras y fuertes. ¿Cuántas cosas dirán de usted o de mí? ¿Importa eso? Dice Pablo: mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Tantas cosas decían del apóstol Pablo y de sus cartas. Pero dice: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta estando ausente, lo seremos también en hechos estando presente. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en la que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Gracias a Dios, Pablo, por medio de la ternura, de la mansedumbre y ternura de Cristo, él también defiende su ministerio con autoridad. Él defiende su ministerio con autoridad. La palabra da autoridad al Hijo de Dios, y con mansedumbre, con la ternura de Cristo, él se para y defiende su ministerio. El apóstol Pablo, escribiendo en Tito, en el capítulo 3, el verso 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Gracias a Dios por la instrucción de la palabra. Y Tito tenía que estar aquí en Creta. ¿Y cuál era la instrucción de Pablo? Para que corrigiese lo deficiente, lo que falta, para que estableciese ancianos. ¿Y cómo eran los cretenses? Hay una lista de cómo eran. Sí. Pero gracias a Dios la palabra nos enseña, y gracias a Dios por cada instrumento que permiten estas virtudes guiarnos y gobernarnos y llevarnos a obedecer al Señor en todo lo que el Señor requiere. Volviendo a Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Estamos en tiempo muy difícil. Es tiempo peligroso. Pero tenemos la palabra que nos enseña. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué cosa de la que Pablo le está advirtiendo, le está pidiendo que huya? Bueno, hoy esta mañana escuchamos en el capítulo 6, 3 en adelante, y vamos a leer nuevamente. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y después el 5 sigue hablando. Hay tantas cosas en estos tiempos y tantas mezclas, e inclusive otros ya abrazan algún error. ¿Qué vamos a hacer? Huye. Evita y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. No hay motivo ni razón de quedarnos a curiosear lo que otro enseña. Si no se conforma a la sana palabra, si no se conforma a la sana doctrina, no tenemos por qué prestar atención, ni mucho menos estar ahí. Huye, oh hombre de Dios. Sigue. La palabra del Señor nos enseña. Hay cosas que podemos evitar, dejar, apartarnos, pero seguir lo que el Señor ha trazado para nosotros. En el capítulo 6 de Gálatas. Capítulo 6 de Gálatas, el verso 1. Hay tantas cosas, vemos y experimentamos, pero la palabra siempre nos enseña. En cada circunstancia, situación, la palabra es nuestro recurso y en la palabra vamos a encontrar nuestra guía. Aquí en este caso dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Aquí no dice en algún error, sino en alguna falta, tal vez algún pecado. Vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice restaurarles, pero ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Y aquí el espíritu de mansedumbre es la palabra. Podemos llamar aparte y hablarle: está mal lo que estás haciendo, no es apropiado, no es digno de un hijo de Dios. La palabra así nos enseña. Y qué hermoso, ¿verdad? Si escucha y si se aparta. Sí. Y hay tantos casos, tantas situaciones, pero nuestro recurso es la palabra, y es la única fuente a la cual podemos acudir. En 2 de Timoteo 2:25, tan necesario esta virtud de la mansedumbre. 2 de Timoteo, el capítulo 2, el verso 25. que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y cuál era el significado de mansedumbre? Vamos a volver a leer lo que significa. Manso significa controlar sus emociones para poder usar talento, poder y autoridad en una manera provechosa. Y aquí encontramos este caso. El verso 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar. Y la virtud de la mansedumbre para corregir, para ejecutar dones y talento con autoridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Gracias al Señor, gracias al Señor. También en Santiago capítulo 1, usted puede meditar, puede considerar cada porción nuevamente y el Señor le va a dar más luz. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y en estos días estamos escuchando de tanto peligro, pero al mismo tiempo nos está mostrando la palabra a Cristo resucitado. Nos está mostrando aquel que intercede por nosotros, aquel que volverá por lo que se han preparado. Y recibimos la palabra, permitimos que la palabra actúe en nosotros, que la palabra pueda formar esa vida de Cristo en nosotros. Cristo viene por segunda vez, pero sin relación ya con el pecado. Él viene por lo que se han preparado, por aquello que, como dicen Apocalipsis 19, 7 y 8, gocémonos y alegrémonos porque la boda del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. Los santos fieles se han preparado, han permitido al Espíritu Santo obrar en su vida, han permitido al Espíritu Santo, por la palabra, bordar su vestido. Sí. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente, que es la acción justa de los santos. Dios ha preparado cosas para que andemos de antemano, es como dice Efesios 2:10. ¿Cómo estamos andando como hijos de Dios? ¿Estamos permitiendo que la palabra actúe, gobierne nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras decisiones? ¿Estamos andando en obediencia a la palabra de Dios? ¿Estamos permitiendo que estas virtudes gobiernen nuestra vida, en circunstancias, en situaciones? Los santos de Tesalónica, los hermanos de Tesalonicense, cuando Pablo le habló la palabra, ¿cómo ellos recibieron la palabra? Recibieron como de parte de Dios, como de parte de Dios. Y así es, la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Sí. Gracias a Dios por la palabra. Pero en cada circunstancia, nuestra responsabilidad individual es cómo vamos a actuar, cómo vamos a responder. En Mateo 5:5. Mateo capítulo 5, el verso 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Voy a leer nuevamente lo que significa manso. El Señor está elogiando. Dichoso, feliz, los mansos. Manso significa controlar sus emociones para poder usar talento, poder y autoridad en una manera provechosa. Manso. Qué importante, hermano, la mansedumbre y ternura de Cristo obrando en nuestra vida. En una oportunidad, usted conoce el relato de Sansón cuando descubrieron el enigma, y él tuvo que pagar las 30 piezas de plata, de ropa, ¿verdad? Para aquellos amigos de su esposa, la Timatea. Y como Sansón en su emoción se enojó en gran manera. Pero en esa oportunidad, bueno, vino y mató a estos 30. Pero en otra oportunidad, otra vez, otra situación. Él se había enojado, se fue un tiempo a la casa de su padre, luego vuelve a la casa de su esposa, le visita a su suegro. La sorpresa fue que su suegro le dio su hija a uno de sus amigos. Otra vez una emoción fuerte, se enojó y cazó zorras y puso tea en la cola, le prendió fuego y quemó todito habido por haber, todo el alimento y todo el abastecimiento del pueblo fue destruido. Y la zorra habla de obra de la carne, y a veces actuamos de esa manera en una emoción fuerte. ¿Y dónde fue a parar Sansón? Fue a una cueva, a Etam, la cueva de la infamia. Ahí él pudo reconocer su condición, cómo actuó en una manera carnal. Pero quiero ver también otro hombre, este hombre que era conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel capítulo 30. Para pensar un poco, hermano, en alguna situación fuerte en nuestra vida, ¿cómo vamos a actuar? ¿Vamos a enojarnos y le vamos a dar rienda suelta a nuestro enojo, a nuestra ira? ¿O vamos a tomar el ejemplo de David? En el capítulo 30 de 1 de Samuel 1 al 8, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y había asolado a Siclag y le había prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. ¿Qué condición? Siclag, el valle de aflicción. Ahí viene lo de Amalek, otra vez tipo de la carne. Y esto llevaron en cautiverio a las mujeres y a los niños, pero a la casa le prendieron fuego, a las tiendas, todo lo que había. ¿Cómo va a reaccionar David? ¿Cómo va a reaccionar los hombres que estaban con David? El 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltó la fuerza para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Qué experiencia, verdad? perdió todo cuanto tenía, su familia inclusive, y además los que estaban con él hablaban de apedrearlo. Pero ¿qué dijo él? Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por su hijo y por su hija. Mas David se fortalecía en Jehová. David se fortalecía en Jehová. Muchas veces ponemos excusa. Esta es mi situación, por eso yo hago esto o aquello. Por esto no me congrego, por esto no tomo el tiempo de meditar la palabra. Mucha excusa, ¿verdad? Vemos a David angustiado, inclusive lloró, lo querían apedrear, pero David se fortalecía en Jehová. El 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerque el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Gracias al Señor, tenemos tal privilegio, hermano. Sea cual fuere la situación, podemos acercarnos al Señor y consultar al Señor. Dice, ¿perseguiré a estos merodeadores? Pregunta David a Dios. ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios responde, y gracias a Dios por esta virtud de la mansedumbre. En el verso 18 y 19 del mismo capítulo 30, 18 y 19, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijo como de hija, del robo, y de toda la cosa que le habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Vale la pena actuar como hijo de Dios en esta virtud de controlar nuestras emociones para poder ejercer autoridad como hijo de Dios? Y gracias a Dios por lo que el Señor nos enseña. Gracias a Dios por su palabra. Que la mansedumbre, hermano, que esta virtud gobierne nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en cada lugar que nos encontremos y en cada circunstancia que nos encontremos. Permitámosle al Señor y a su palabra guiarnos como hijo de Dios. Estas virtudes son dignas de un hijo de Dios. Y el Señor viene, hermanos. ¿Qué cualidades Él encontrará en nuestra vida? ¿Estamos preparados? Los hermanos de Rebeca preguntaron, ¿irás con este varón? Si el Espíritu Santo en esta tarde pregunta, ¿estás preparado para ir con tu Señor hoy? ¿Qué dirás, hermano? ¿Has permitido que estas virtudes gobiernen tu vida, tus emociones, tus decisiones? Y esta mujer respondió, sí, iré. Tuvo decisión de corazón. Pero antes de tomar esta decisión de corazón, aquel criado estuvo afuera de la casa y ella hizo una invitación. Mi señor, ¿por qué está afuera? Entrad y posad, la casa está limpia. Hermano, si aún no has recibido el Espíritu Santo, el Señor te da oportunidad de invitar al Espíritu Santo a tu vida. Ahí está la vida de Cristo, esa vida es limpia. Y el Espíritu Santo viene sobre esa vida para capacitarlo, para guiarlo, para prepararlo para la segunda venida. Nuestra decisión es individual. Le invitamos al Espíritu Santo, Él ya está con nosotros, pero Él quiere estar en nosotros, para guiarnos a toda la verdad. Bueno, hasta aquí nomás la porción de la Escritura. Que el Señor bendiga.